las encuestas pronostican una bajada de votos y de diputados en el PSOE, aunque seguiría siendo el partido más votado. ¿Cómo se enfrenta uno a la campaña electoral con esa perspectiva?
Bueno, nosotros lo que percibimos es el mejor momento, y le hablo en clave también personal. Yo llevo en la Secretaría General del Partido Socialista desde el año 2011, y yo lo que percibo es el mejor momento para el PSOE de estos 7 años. ¿Por qué? Pues por muchos factores, que van desde el hecho de que, conforme han ido pasando los años, el PSOE en la provincia de Almería tiene más alcaldías, con alcaldes y alcaldesas que lo están haciendo bien, y eso ayuda, pues, porque su gestión es expresión o reflejo de cómo gobernamos los socialistas. Luego, en Andalucía también, en una primera etapa, trabajamos para proteger a los ciudadanos frente a la crisis, frente a los recortadores de la crisis, que fue el Partido Popular. Y en una segunda etapa, cuando comenzó a haber signos de recuperación, pues lo que procuramos fue que esa recuperación económica anidase en Andalucía, pero a la misma vez que esa recuperación económica le llegara a la gente. Y claro, hemos tomado muchas decisiones que han permitido las dos cosas: que la recuperación económica se instale en Andalucía y que le llegue a la gente. Un ejemplo que se ve muy claro es la bonificación de la matrícula universitaria para quien apruebe todas las asignaturas. ¿Qué hacemos? Pues con eso estamos liberando gastos a las familias. Una familia que tiene que invertir 600, 700, 800, 900 euros en la matrícula de su hijo, se da cuenta que invierte solo 7. Con lo cual, la recuperación económica le llega. ¿Por qué? Pues porque el gobierno, como consecuencia de que hay más ingresos, puede poner en marcha otras políticas que hacen que avancemos en derechos. Las encuestas que nos dicen, esto es lo que yo veo en la calle, ¿no? Y luego, por supuesto, también, el gobierno de España tiene una agenda social, y una agenda social que está siendo difícil el llevarla a la práctica, pero el otro día la ministra de Hacienda, que estuvo aquí en Almería acompañándonos en un acto, pues señaló, por ejemplo, que el salario mínimo interprofesional, pues sin presupuesto o con presupuesto, se va a llevar a la práctica, porque hay muchas medidas que se pueden llevar a la práctica por un gobierno, y como el gobierno actual tiene agenda social, eso también le llega a la gente, le llega a muchísima gente, y nos ayuda a afrontar la contienda electoral, y eso lo percibimos en la calle, lo percibimos.
Sí, pero no es eso tampoco lo que dicen las encuestas, porque también dicen que más del 50% de los andaluces pide un cambio político.
Yo le digo que
y más del 70% dicen que el PSOE y Susana Díaz han gestionado mal. Me refiero a la encuesta del CIS.
Yo le digo que lo que percibo, por un lado, en la calle, es el mejor momento en ese sentido, que la gente en los sectores, por ejemplo, está siendo una campaña en donde nosotros hacemos mucho menos actos de partido y hacemos mucho más actos sectoriales, con gente que igual nunca iría a un meeting, ¿no? Nosotros estamos encontrando una receptividad muy grande, que estoy convencido que eso se va a notar el 2 de diciembre, de la misma manera que yo le digo que las encuestas a nosotros nos dan una subida en votos y en porcentaje.
Respecto a lo actual,
en Almería y en Andalucía. Y todas las encuestas dan claramente que Susana Díaz gana, que el PSOE gana las elecciones, y ya a partir de ahí hay una pelea por ver quién se queda segundo, tercero o cuarto, en donde todo está muy abierto, en donde hay nuevas formaciones que hay que ver cómo las recibe el electorado, como el caso de la fusión Podemos-Izquierda Unida en Adelante Andalucía, y luego hay otras formaciones como Ciudadanos, que están sufriendo un cierto desgaste por dos factores, bajo mi punto de vista. Uno, pues porque la gente ya se está cansando de los que siempre se ponen de perfil, es decir, cuando hay un problema, de perfil, y cuando se pueden apuntar algo, dicen, no, es que esto nosotros hemos condicionado. No, hombre, por ejemplo, yo no sé dónde ha estado Ciudadanos en el conflicto de Cemer. No sé si se le ha visto por algún sitio. No, ahí están de perfil, ¿no? Y la gente eso ya lo percibe. Eso te puede servir un tiempo, pero cuando ve que a la hora de resolver problemas concretos, si ves que una parte de tu electorado se puede ir, pues entonces decides esconderte. Eso le está, creo que le está pasando a Ciudadanos. Y luego también Albert Rivera perdió el sitio desde la moción de censura, perdió el sitio. Yo creo que Ciudadanos, su crecimiento a costa fundamentalmente del Partido Popular, yo creo que lo tiene bastante, bastante parado.
Sí, dijo usted en una rueda de prensa que la Junta de Andalucía invertía en Almería 3 millones de euros diarios.
Y me quedé corto.
Y se
quedó. Y no le dije. Porque fíjense ustedes, igual como periodista o como los grupos parlamentarios tendrían que buscar más información para ver qué es la realidad. Es que poner en marcha el sistema educativo o el sistema sanitario cada día, abrir las puertas de los colegios.
Eso es gasto corriente, ¿eh?
Eso es una inversión en un servicio público. Luego, aparte de eso, está la inversión que se puede hacer tanto en tecnología, en equipamiento, como en infraestructura, que también es brutal. Yo le puedo decir que estoy convencido de que la provincia de Almería en su conjunto, y comparándonos por el peso poblacional que tenemos, estamos muy por encima de la media en la inversión pública de la Junta de Andalucía en esta última legislatura.
Entonces, usted no entiende que haya almerienses que sientan agravio con respecto a otras provincias.
Es que no es real. Eso es un mantra que acuñó el Partido Popular y que pudo utilizar durante un tiempo, y que nosotros nos hemos propuesto como objetivo, y creo que lo hemos conseguido, demostrarle a los almerienses que era un engaño del Partido Popular. Que era un engaño. ¿Por qué? Pues porque basta en el ámbito educativo hablar de 296 actuaciones que se han realizado en la legislatura con 86 millones de euros de inversión. Puedes hablar en el ámbito de la sanidad, por ejemplo, nada más que en el complejo de Torre Cárdenas hay 43 millones de euros en inversión entre materno-infantil, conexión con el hospital, el de los dos hospitales, o en el edificio de consulta externa. Y así podríamos seguir con los centros de atención primaria, con el equipamiento.
Aquí da la impresión de que todas las inversiones de la Junta de Andalucía, quitando el AVE que es del gobierno central, de uno o de otro, pero las propiamente de la Junta de Andalucía, Almería llegan con enorme retraso. Y podemos poner el ejemplo de la autovía de la Almanzora, que ahora se vuelven a licitar, pero lleva más de 30 años.
A la
Casa del Mar prometiendo en distintas campañas
En cuanto a la autovía de la Almanzora, hombre, yo creo que ha habido importantes avances en todas las legislaturas. No los que nos gustaría, pero ha habido importantes avances. Y sobre todo lo que tenemos también que tener en cuenta es que hemos pasado un contexto económico muy complicado, que obligó a parar la obra pública, pues para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos. Pero en el mismo momento que se ha producido esa recuperación económica de la que le hablaba al principio, ¿qué ha hecho el gobierno? Tomar decisiones políticas para que esa recuperación la note la gente. ¿Cómo? Pues con la variante de Roquetas, con el materno infantil, con el desdoblamiento de la Vera Garrucha, con la carretera de Dalías Berja, o con los centros educativos, con tanta y tanta obra que es que están ahí. Y por eso ahora mismo, claro, cuando la gente ve que eso es así o lo disfruta, pues se da cuenta que lo que el Partido Popular le ha estado contando todo este tiempo era un cuento, y que ellos en realidad, cuando han tenido la oportunidad de hacer algo, sí que es verdad que no han hecho nada, y que incluso han cometido tropelías, como el caso de la línea Caparacena-Baza-La-Ribina, que es una inversión de 170 millones de euros y que el gobierno del Partido Popular y los dirigentes de aquí de Almería le quitaron a esta provincia, y los dirigentes de Almería se callaron, que fuimos a pedirla al ministerio y se negaron a darnos esa inversión. Y era una inversión que era posible hasta tal punto que se reúnen los dos presidentes de Andalucía y de España, socialistas los dos, y a los 15 días se ha vuelto a priorizar y es una inversión que ya está en marcha. Entonces, ¿quién de verdad castiga o olvida a la provincia de Almería?
Sí, pero, por ejemplo, en toda la legislatura, y teniendo un consejero de Agricultura almeriense, se han arreglado 3 caminos rurales por parte de la Junta. Lo afirmaba la parlamentaria Rosalía Espinosa.
Bueno, yo en cuanto a ese tema, por ejemplo, pues también es un claro ejemplo, ¿no?, del despropósito por parte del Partido Popular de hasta dónde están dispuestos a llegar por tal de no hacer nada con la Junta de Andalucía. Todas las diputaciones han conveniado con la Junta de Andalucía para asfaltar caminos rurales y para poner las diputaciones en la parte que los ayuntamientos no podían poner, menos la de Almería. ¿Eso es normal? No. ¿Por qué? Pues por pura cabezonería de los dirigentes del Partido Popular en la provincia de Almería. Y lo que han hecho ha sido perjudicar a muchos pueblos que no pueden poner de sus fondos el dinero que hay que poner, mientras que en el resto de Andalucía sus diputaciones sí que le han dado el dinero para poner la parte que hay que cofinanciar en esta ayuda. Y hombre, hablar de agricultura y del compromiso de la Junta de Andalucía en esta legislatura es que basta con hablar con la gente, ¿no? O sea, los agricultores valoran, por ejemplo, el trabajo de los consejeros de Mari Carmen Ortiz y de Rodrigo, que los describen como consejeros que trabajan al ritmo del sector. Con un plan Renove de invernadero, que es una inversión de 100 millones de euros para los próximos 5 años, que ya tiene 30 en el boletín oficial de la Junta de Andalucía convocados, que los pueden pedir los agricultores hasta final de año. Nada más que esa inversión, que es extraordinaria, aparte de programas que se suelen convocar con una cierta periodicidad, pone de manifiesto el compromiso. 100 millones de euros comprometidos para modernizar los invernaderos más antiguos, los de familias que todavía tienen las estructuras de madera, esos que son de poca altura. Ahí hay un compromiso brutal en la incorporación de jóvenes, en donde se ha estado subiendo el presupuesto hasta poder abarcar a una cantidad ingente de jóvenes, 20 millones de euros creo en la provincia de Almería, la modernización de explotaciones. En agricultura el trabajo es brutal y sobre todo hay un trabajo estratégico en el corto y medio plazo que ha pasado por incorporar a los fondos operativos de la Unión Europea a los agricultores que venden en las subastas, en la alhóndiga. Eso es una revolución en cuanto a la posibilidad de que lleguen fondos operativos a la mitad de los agricultores que hasta ahora no podían llegar. Se ha hecho un cambio con la Unión Europea que permite el que eso sea así. En segundo lugar, para la agricultura ecológica también se ha multiplicado el presupuesto para que todos los que estaban en ecológico en la parte interior de la provincia puedan seguir con sus planes de 5 años. Incluso se incorpora un criterio, la desertificación, que permitirá en el próximo marco comunitario que Almería reciba aún más fondos para la agricultura ecológica. Y en tercer lugar, el plan Renove, que le acabo de señalar. El compromiso con la agricultura es que ha sido brutal. Yo creo que no hay una legislatura
y los
como esta.
¿Y todas esas ayudas llegan puntuales?
Están llegando. Porque yo le puedo decir que creo que hace un par de meses se pagó un importante paquete de ayuda y en torno a este tema hay muchísima agilidad y se están produciendo los pagos.
Un tema del que ustedes han hablado con cierta frecuencia desde la Diputación, también desde el propio partido, es el tema de la despoblación. Que se ve que debe ser un tema que les preocupa, ¿no? Y entonces, dándole vuelta, no puede ser precisamente también por la falta de ejecución de proyectos de los GDR, de los grupos de desarrollo.
El problema
porque, por ejemplo, el de la Almanzora, pues ese quebró y una de las excusas que ponía su presidente, que además es del PSOE, era que no le llegaba dinero de la Junta de Andalucía y por eso no podían hacer frente a los...
Eso no es verdad, o sea, eso no es verdad. El problema de ese grupo no es ese, es verdad, sino ellos han tenido un problema en la gestión de su programa que le ha impedido seguir gestionándolo, pero son unos fondos que están garantizados para la comarca de la Almanzora y que los emprendedores los tienen a su disposición a través de la red de Grupo de Desarrollo Rural. El tema de la despoblación es un problema no solo de ámbito nacional, sino de ámbito europeo. Se están produciendo movimientos de la población de un sitio para otro y de mayor trascendencia de la que nos podemos imaginar. No solo es que en pequeños municipios la gente joven se marche a grandes poblaciones, generalmente porque por la formación que han adquirido a través del sistema educativo, los puestos de trabajo en los que pueden desarrollarse profesionalmente están en localidades con mayor dinamismo económico, en grandes poblaciones. Pero no solo ahí, sino que en los territorios más poblados de la provincia se están produciendo movimientos demográficos que podemos meter dentro de la idea de no tanto de despoblación, de quedarte sin población, pero sí de cambiar a unos ciudadanos por otro. Y le pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el Poniente, ¿qué estamos observando? Pues estamos observando que muchos jóvenes que se forman, que son ingenieros, que son médicos y que luego después son hijos de agricultores y luego después pues no van a seguir el invernadero, sino que se van a trabajar a Almería, se van a trabajar a Granada, se van a trabajar a cualquier sitio. Y para llevar el invernadero hacen falta otras personas que vengan a ocuparse. Ahí se están produciendo cambios importantes en la estructura de población y, como digo, también en el Poniente. Es un fenómeno que hay que mirar de cerca pues para dar las respuestas políticas acordes. Y las respuestas políticas siempre creo que deben de pasar por el mantenimiento de los servicios públicos. Eso es fundamental, el que se dispongan en las zonas rurales de buenos servicios públicos es un elemento a valorar para retener a la población. Y luego también hay que seguir trabajando las políticas sociales, porque el cuidado de los mayores puede ser un elemento fundamental a la hora de mantener la población en la zona rural y, por supuesto, las políticas en torno a las mujeres, que son las que dan a luz los niños, que llenan los centros educativos, que pueden llenar los centros educativos de esas zonas rurales. En eso se está trabajando, en una estrategia nacional y europea. ¿Por qué? Pues porque son movimientos de población que se están dando en todo el mundo y, por supuesto, en Almería y en el resto de España, ¿no?
Quería preguntarle también por el tema del impuesto de sucesiones, que bueno, que es un tema que ya está aparcado, pero claro, y si ustedes ganan con una mayoría absoluta, por ejemplo, ¿recuperarán ese impuesto? Porque ustedes no eran muy partidarios de quitarlo.
En materia fiscal, lo que tenemos claro es que esta es una política que nos debe permitir dar aire a la economía, que es la que genera el empleo, pero también dar ingresos para el sostenimiento del estado del bienestar. Nosotros bajamos impuestos en Andalucía y evidentemente lo que vamos a tratar es de que los ciudadanos tengan una presión fiscal que sea justa. Y lo que todo el mundo tiene que entender es que el que más ingresos tiene, pues sea el que más tenga más impuestos que pagar. Y le pongo un ejemplo. La agenda fiscal que ha planteado el gobierno de España, una agenda fiscal sencilla, o sea, una persona que gane 130.000 euros o 140.000, que usted no lo gana, ni yo tampoco, pues normal que pague más impuestos, es normal. O que una empresa que tenga una facturación con un volumen importante, pues estamos hablando de 20 millones de euros, pues normal que pague más impuestos que un autónomo, claro, Yo creo que en esa dirección es la que hay que trabajar, o quien tenga un patrimonio de 10 millones de euros, pues que pague más impuestos, ¿no? Y entonces,
el impuesto de sucesiones,
en el impuesto de sucesiones, nosotros lo que siempre hemos reivindicado es una reforma del marco general de financiación de las comunidades autónomas, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que Andalucía lleva 5 años sin que se renueve el sistema de financiación que tenía que haberse renovado hace 5 años. Cada año Andalucía pierde, por la aplicación del anterior sistema, en torno, estamos hablando en el volumen total, creo que son en torno a 5.000 millones de euros. O sea, que es una cantidad muy importante que, de tenerla o no tenerla, pues te permite tomar decisiones dentro de tu política fiscal, tomar unas decisiones o tomar otras. O sea, si tú tienes una financiación justa, pues puedes tener una presión fiscal en una dirección, y si no tienes una financiación justa, pues te ves mucho más ajustado a la hora de sostener el estado del bienestar. Y lo que tenemos claro en Andalucía es que lo primero son las personas, proteger los servicios públicos y garantizarlos, sobre todo aquellas personas que tienen más dificultad o que pasan por peores situaciones económicas. Y en materia fiscal, a nosotros nadie nos va a ganar a la hora de tener un sistema fiscal justo para todos.
Uh-huh. Quería preguntarle también por el ministro Ábalos, no solo por las vueltas que ha dado para finalmente reunirse con el alcalde de Almería, que le pidió cita el primer día y parece que va a ser de los últimos en ser recibido, por lo menos ya tiene una cita para el próximo día 10, creo, pero también desde la mesa del ferrocarril, ayer mismo señalaba su presidente que no les recibe a ellos, que no quiere hablar con ellos, y que si es necesario hacer una movilización para que el señor Ábalos venga a Almería, pues se hará. ¿Usted cree que va a ser necesaria una movilización para que el ministro venga?
Yo creo que los miembros de la mesa del agua no van a tener...
Del ferrocarril,
no van a tener ninguna dificultad en ser recibidos por el ministro, como tampoco la ha tenido el alcalde de Almería, aunque se haya retrasado un tiempo. Yo le voy a dejar ahora un documento en donde 100 alcaldes de Andalucía le piden una reunión al ministro de Industria, al que era el responsable de la línea Caparacena-Baza-La Ribina, no un alcalde, sino 100, y entre ellos dos presidentes de diputación, la de Jaén y la de Granada. ¿Sabe cuál ha sido la respuesta? Ninguna, no hay cita. Después de más de un año, no hay cita. Se fue el ministro, por supuesto, y no dio la cita, ¿no? El alcalde lo van a recibir ahora. Y en cuanto a los miembros de la mesa del tren, no van a tener ningún problema. Cuando venga el ministro, que vendrá en breve fecha a la provincia de Almería, pues tendrán ocasión de comentar cualquier cosa en relación con la llegada de la alta velocidad a la provincia de Almería, en donde lo que está claro es que el gobierno de España ha sido diligente, ha puesto en carga 500 millones de euros que están en licitación, ya adjudicados 149 y próximo a adjudicarse el resto, hasta los 500 millones de euros, y más pronto que tarde habrá obra. Y trabajamos, también le digo, con un objetivo, no que el AVE esté aquí en 2023, sino incluso antes. ¿Por qué? Pues porque creemos que se debe trabajar la posibilidad de que llegue al Levante, a la estación de Vera, incluso antes. Porque si técnicamente es posible, Almería se merece tener cuanto antes la alta velocidad, porque es que nos han tenido castigados 7 años.
Esas licitaciones son producto de los presupuestos y proyectos del gobierno anterior, del Partido Popular.
Esas licitaciones son decisiones del gobierno de España en la etapa de Ábalos, de Pedro Sánchez, y fruto de una presión social que se ha ejercido con el Partido Socialista, con la mesa del tren, con la sociedad almeriense, porque era una vergüenza la situación que tenía Almería, en donde hemos tenido que soportar al anterior alcalde de Almería diciendo que aquí no íbamos a tener soterramiento ni en Vladivostok, hemos tenido que soportar el tapiado de los túneles de Sorba, hemos tenido que soportar que un año tras otro no hubiese obra, y ahí ha habido una presión muy importante. ¿Para qué? Pues para que la alta velocidad tuviera la financiación para la provincia de Almería. Nosotros, cuando llegamos al ministerio, lo que teníamos claro es que no íbamos a hacer lo que hizo el PP cuando llegó después de la época de Zapatero, donde estaba todo planificado, todo con doble vía, con las partidas plurianuales, incluso en documentos oficiales, en los presupuestos generales del Estado. ¿Y saben lo que hicieron? Lo tiraron a la basura. Nosotros no hemos hecho eso. Nosotros lo que hemos hecho ha sido recoger el trabajo que el anterior gobierno había hecho con un AVE que no nos gusta, un AVE recortado porque le han quitado una vía, pero lo que sí teníamos muy claro es que no íbamos a tirar eso a la basura, sino que más vale licitar todo lo que se pueda y después mejorar, que ojo, hay mucho, mucho que mejorar, porque en el trabajo que al final de la etapa de Rajoy el Partido Popular empezó a realizar, hay temas que cuando se vayan conociendo seguro que más de uno se va a poner colorado.
Dos preguntas finales que son una. Hábleme de la candidatura que encabeza, de la gente, de la candidatura que encabeza, y hágame la previsión de cuántos parlamentarios cree que va a sacar el PSOE y el resto de formaciones políticas. ¿Cómo cree que va a quedar el cuadro en la provincia de Almería?
Bueno, yo creo que la candidatura que yo encabezo es una candidatura muy renovada. En los 7 años que yo llevo al frente del Partido Socialista, nadie puede discutir que se ha llevado a cabo una renovación profunda en toda la estructura del partido, en las agrupaciones, en los cargos, en las listas, y sobre todo es una lista con gente joven, con gente con experiencia, con gente que conoce la provincia. Muchos de ellos son concejales en sus municipios, o lo han sido, y sobre todo es también una candidatura que tiene muchos kilómetros por la provincia, que conoce la realidad de la provincia. Yo miro otras candidaturas y yo estoy convencido que hay candidatos que no saben la aldeilla que es, y la aldeilla tiene 12.000 habitantes. Seguro que hay candidatos que tú le preguntas por alguna zona de población de esta provincia y no tienen ni idea, no sabrían ir, tendrían que poner el GPS, no para ir a la calle concreta, sino para encontrar la localidad. En todas las candidaturas, en nuestra candidatura eso no pasa. ¿Por qué? Porque tenemos gente que viene de recorrer la provincia, de estar en contacto con los colectivos, con los sectores. Y en cuanto a pronóstico, mi pronóstico es lo que decida el almeriense, los almerienses, el 2 de diciembre. Nosotros hemos puesto esfuerzo y trabajo a lo largo de estos años para servirle. Creo que la hoja de servicio que podemos presentarle, si hablamos de educación, se lo he dicho, 296 actuaciones, basta con ver el materno, basta con ver infraestructuras que están en servicio, como la variante Roqueta, o con las que están en obras, como el desdoblamiento de la Vera Garrucha, los nuevos accesos al puerto de Garrucha, o en cualquier materia, en materia de depuración, el Bobar, que ha sido ampliado aquí, o las políticas que se han puesto en marcha en materia de empleo, en donde han sido miles de almerienses los que han recibido contratos a través de los planes de empleo que ha puesto la Junta de Andalucía, en donde el gobierno de España no puso un euro, y afortunadamente cambió el gobierno y ya tenemos el compromiso, que lo ratificó la ministra de Hacienda el otro día, de que va a haber un plan especial de empleo para Andalucía en por parte del gobierno de España. Nuestra hoja de servicio está ahí. A partir de ahí, pues lo que quiera la gente. A mí no me gusta hacer pronósticos porque me parece una falta de respeto a los ciudadanos. Nosotros estamos aquí para ser sus representantes, pero bajo una condición, y es que ellos quieran. Y ellos, donde te dicen que quieren que tú les representes, o el papel que en esa representación te dan, si es en el gobierno, en la oposición, les corresponde decidirlo a ellos. Por tanto, yo no, con esto no me gusta hacer quinielas.